Hola, bienvenidos a todos. Qué gusto que nos estén acompañando. Le quiero dar la bienvenida a las personas que están escuchando este audio en línea. Antes de empezar con el mensaje, quiero mencionar el fin de semana pasado. Celebramos 8,000 bautismos en la historia de nuestra iglesia. Fue un momento tan importante para la historia de nuestra iglesia. Es maravilloso lo que Dios está haciendo. Si tú eres parte de nuestra iglesia y a lo mejor y no estuviste aquí en persona, asegúrate de ver lo que pasó el fin de semana pasado en nuestra página de internet, porque mi esposa Tora y yo dimos un historial, ¿verdad?, de la iglesia, enseñamos fotos y más importante probablemente es que, de hecho, nosotros hicimos más bautismos. De hecho, hicimos bautismos aquí en este campus, también hicimos bautismos allá en el campus de Surprise y la semana anterior también hicimos bautismos en el auditorio con los jóvenes y por medio de esos tres grupos nosotros bautizamos a otras 92 personas. Así que alabado sea el Señor porque Dios está haciendo cosas maravillosas. Y si tú eres un seguidor de Jesús y por cualquier motivo no te has bautizado aún, ese es un siguiente paso importante porque vamos a tener otro servicio fin de semana de bautismos al final de septiembre, así que asegúrate de registrarte para eso. Bueno, quiero que levanten las manos. Creo que sé la respuesta, pero ¿cuántos de ustedes recuerdan el nombre de Elvis Presley? ¿Alguien se acuerda de Elvis Presley? Muchos de ustedes lo conocen. A ver, ahora díganme, ¿cuántos de ustedes pueden cantar por lo menos una línea de una canción de Elvis Presley? ¿Muchos de ustedes? Ay, mira, estoy cantando y está celoso, ¿verdad? De mi habilidad de cantar. No, es broma. Muchos de ustedes no saben, pero sabes que yo era imitador de Elvis Presley. Era algo que hacía para obtener un poquito de dinero extra. La verdad que pues no gané mucho dinero, así que pues me convertí en pastor. No, es broma. Pero bueno, Elvis Presley, pues la verdad a muchos relatos o percepción de las personas era muy exitoso. Pero las personas que lo conocían son testigos de que él era un hombre muy infeliz. La verdad que en su vida no tenía mucho propósito. Y a los 42 años, Elvis Presley murió de obesidad y de abuso de droga. En una entrevista con su esposa Priscilla, ella dijo esto: Elvis nunca estuvo conforme con la persona que él debía de ser o qué era su propósito en la vida. Él pensaba que él estaba aquí para una razón, tal vez para predicar, a servir, para salvar, para cuidar por las personas. Ese deseo agonizante estaba siempre con él. Pero él sabía que no estaba llenando ese propósito, así que pues simplemente se subía al escenario y ni siquiera pensaba en su vida o su propósito. Y me pregunto yo ahora, ¿cuántas personas en el mundo se sienten como Elvis? ¿Tienen un sentido de que están aquí para una razón, para un propósito, pero no conocen, desconocen cuál es el propósito de su vida? ¿Acaso tú te sientes así? ¿Acaso tú sabes que fuiste hecho para un propósito? Porque la verdad es que sí es cierto. Tú fuiste formado para un propósito. ¿Y acaso tú sabes cuál es el propósito de tu vida? Al menos yo te puedo decir que sé cuál es parte de tu propósito en la vida. Parte de tu propósito en la vida es servir a Dios, porque eso es lo que la Biblia habla. La Biblia dice que tú y yo fuimos diseñados para servir a Dios. De hecho, el apóstol Pablo en Efesios 2:10 dice lo siguiente: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Subraya buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Porque antes de que tú y yo naciéramos, Dios nos planeó con anticipación y Dios sabía lo que Él quería que nosotros hiciéramos con nuestras vidas. Así que Dios te formó, te diseñó a ti, te moldeó, Él te creó para que tú hagas buenas obras. De hecho, Dios dice que todos nosotros somos hechos para contribuir al mundo, no simplemente para consumir de Él. o como lo escribí en tu guía, Dios nos puso en esta tierra para hacer la diferencia. Y Él nos dio habilidades, talentos únicos para que nosotros pudiéramos hacer una diferencia. De hecho, la Biblia habla del hecho de que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros un diseño o una forma única, un diseño único. Y al ver alrededor de este auditorio, yo reconozco que muchos de ustedes tienen un diseño muy único. No, es cierto, estoy bromeando. No estoy hablando de el diseño físico, estoy hablando de nuestro diseño interno. De hecho, Rick Warren, el pastor que fundó la iglesia de Saddleback Church en California, él tenía esta idea, una idea que nosotros practicamos aquí en Vineyard, SHAPE, por sus siglas en inglés. Entonces, vamos a describir lo que esto significa. Una de la parte de esto son los dones espirituales. Ahora vamos a ver lo que dice Pedro en 1 de Pedro 4:10. Porque Dios les ha dado un don a cada uno de ustedes de su gran variedad de dones espirituales. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Porque cuando tú te convertiste en un seguidor de Jesús, Dios te dio a ti ciertos dones espirituales. Algunos de estos dones espirituales son un poco más supernatural, ¿verdad? De las cosas, o muchos de esos son un poquito más natural. Pero Dios nos ha dado a cada uno de nosotros diferentes dones espirituales. Y si acaso tú no sabes cuál es tu don espiritual, tú tienes que averiguar cuál es. Y la mejor manera que tú puedes hacer eso es tomar una clase de Growth Track que ofrecemos aquí, que es de crecimiento, porque te damos un inventario de todos los dones espirituales para que tú puedas saber con certeza cuál es tu don espiritual. Entonces, la siguiente idea es, estamos hablando del corazón, porque Dios nos ha dado a cada uno de nosotros diferentes pasiones, diferentes intereses, diferentes motivaciones, diferentes cosas que nos importan en verdad. ¿Acaso tú te has dado cuenta que hay ciertas cosas en la vida que en verdad te interesan y hay otras cosas que la verdad te enfadan, que no te importan para nada? ¿Y por qué es eso? Porque Dios lo diseñó así. Dios nos dio a cada uno de nosotros diferentes pasiones para que todos nosotros podamos ser de servicio en maneras diferentes. La siguiente palabra en esta idea de SHAPE son las habilidades. Las habilidades naturales que Dios te ha dado a ti el día que naciste. Por ejemplo, muchos de ustedes son muy buenos con los números. Y otros de ustedes, la verdad, no son tan buenos con los números, ¿verdad? Muchos de ustedes son muy buenos interactuando con las personas y muchos de ustedes quieren alejarse de las personas lo más posible. Muchos de ustedes tienen habilidades mecánicas maravillosas y muchas otras personas, incluso yo, batallo hasta para cambiar el foco de la luz, ¿verdad? Muchos de ustedes tienen unas voces increíbles, voces angelicales. Y si somos honestos, muchos otros de ustedes pues tienen unas voces pésimas, ¿verdad? No cantan muy bien, que digamos, porque nunca pueden alcanzar las notas musicales y nunca pueden encontrar las notas adecuadas. Pero Dios nos ha dado a todos nosotros diferentes habilidades y todas las habilidades vienen de Él. Lo siguiente que vamos a hablar es la personalidad, porque Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una personalidad única y singular. Y yo creo que puedo decir que a Dios le encanta la variedad, ¿verdad? Déjame te lo ilustro de la siguiente manera. Cuando tú vas a una alberca o te vas a ir a nadar, ¿tú eres el tipo de personas que le encanta simplemente brincar al agua, echarte un clavado? ¿O cuántos de ustedes son de ese tipo de personas que les encanta simplemente tirarse al agua, brincarse, echarse un clavado? Y a lo mejor y tú dices, ¿sabes qué? No, a mí me gusta meter el pie poco a poco, irme metiendo al agua poco a poco. ¿Quiénes de ustedes hacen eso, de que se meten al agua poco a poco? ¿Sabes qué es lo que pasa regularmente? Los que se tiran el clavado y se tiran al agua, se terminan casando con personas que son más cuidadosos al meterse al agua. Otra parte de tu personalidad tiene que ver con el hecho si eres extrovertido o si eres introvertido. Algunos de ustedes les encanta, pues, salir, ¿verdad? Ir a la vagancia, y algunos de ustedes son tímidos. ¿Quiénes de ustedes pueden decir que son más extrovertidos? Y si no estás seguro si eres extrovertido, déjame te pregunto, ¿acaso tú te tienes mucha energía estando alrededor de otras personas? Si tú sientes mucha energía estando alrededor de otras personas, pues eres extrovertido. Entonces, ¿quiénes de ustedes son más extrovertidos? Ahora, déjenme les pregunto, ¿quiénes de ustedes, levantando la mano, no, yo soy introvertido? La verdad que los introvertidos de corazón, de verdad, ni siquiera se atrevieron a levantar la mano, porque yo los conozco, porque mi hija Zoe es una gran introvertida, así que ella ni siquiera levantó su mano. Pero a Dios le encanta la variedad y nos da a cada uno de nosotros una personalidad diferente. La siguiente idea habla de las experiencias. Y la verdad es que Dios nunca malgasta ninguna de nuestras experiencias de vida, porque Dios usa cada experiencia de nuestra vida para ayudar a crear nuestro diseño. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿qué es lo que Dios quiere que haga con mi diseño único? ¿Tú crees que el propósito de Dios para tu diseño es para que tú hagas mucho dinero? ¿Sabes que para algunos de ustedes sí lo es? Porque algunos de ustedes, Dios les ha dado ese don de ganar mucho dinero, de crear mucha ganancia, pero no es así para que tú te gastes todo ese dinero para ti mismo. No, Dios te ha dado ese don para que tú puedas ayudar a financiar los propósitos de Dios en el mundo. Mira lo que he escrito en el número 2. Lo principal que Dios quiere que hagamos con nuestro diseño es servirle a Él y servir a los demás con nuestro diseño único. Es eso porque Dios te dio los talentos que tiene, los dones que tú tienes, las habilidades que tú tienes, la personalidad que tú tienes, es para servirle a Él y para servir a los demás. Y cuando tú y yo empezamos a hacer eso, ¿sabes qué es lo que sucede? Empezamos a experimentar unos beneficios importantes en nuestra vida. De hecho, quiero hablarte de 3 beneficios importantes que nosotros recibimos al servir a Dios y al servir a los demás. El primer beneficio cuando nosotros servimos es que mejora mis relaciones cuando yo sirvo a Dios y cuando soy de servicio a los demás. Y a lo mejor tú te estás preguntando, Brian, ¿cómo es que servirle a Dios o ser de servicio a los demás me va a ayudar a mejorar mis relaciones con otras personas? ¿Sabes cómo? Porque la raíz de casi todos los problemas en nuestras relaciones es el egocentrismo. Hay otros problemas también que suceden, pero la raíz, estamos hablando del egoísmo. Yo quiero lo que yo quiero y tú quieres lo que tú quieres y ninguno de nosotros está dispuesto a dar nuestro brazo a torcer, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos conflicto. Eso de ahí es donde viene, del egoísmo. Esa es la raíz. El conflicto es a causa del egoísmo. Y muchos de ustedes que han estado casados por mucho tiempo, sabes que el matrimonio es una escuela de vida, de aprender a no ser egoísta. Esos de ustedes que tienen hijos, tú sabes que ser papá o ser mamá es una vida, es una escuela de vida, de aprender a no ser egoístas. Y si ustedes viven aquí en Phoenix y manejan un coche, especialmente cuando los que se van en el verano a vivir en otros estados más helados, manejar en Phoenix es una escuela de vida, aprender a manejar en las carreteras, ¿verdad? A no ser egoístas. Pero la verdad es que entre más practicamos esto, entre más nos quitamos el enfoque a nosotros mismos y empezamos a pensar en los demás, y de hecho somos de servicio a alguien más, va a mejorar cada una de nuestras relaciones. Y a lo mejor y tú te preguntas, Brian, ¿cómo es que yo puedo aprender a no ser egoísta? Es muy sencillo de entender, déjame te digo. Simplemente trata de imitar a Jesús. Trata de imitar a Jesús. Mira lo que Jesús dijo de él mismo en Mateo 20:28. Dijo, así como el Hijo del Hombre, y está hablando de él mismo, No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, porque Jesús vino a servir. Jesús vino a despojarse de su vida, entregar su vida a los demás. Entonces, al hacer tú y yo eso, al despojarnos de nuestra vida y entregar nuestra vida sirviendo a los demás, vamos a ver nuestras relaciones mejorar. El segundo beneficio importante que tú y yo recibimos de servir a Dios y servir a los demás es que le da sentido a mi vida. Mira lo que dice Jesús en Marcos 8:35, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, dice Jesús, y del Evangelio, la salvará. ¿Sabes lo que Jesús está diciendo aquí? Está diciendo que la verdadera vida viene al entregar tu vida. Vamos a repetir esto. La verdadera vida viene al entregar o despojarte de tu vida. Cuando muchos de nosotros leemos esto y nos ponemos a pensar esto de entregar mi vida o despojarme de mi vida, empezamos a pensar de actos enormes, ¿verdad? Porque si voy a entregar mi vida, tiene que ser un acto enorme. Tal vez si me tengo que ir de misionero, irme a vivir a África, o tal vez si me tengo que ir al Medio Oriente y tratar de ayudar con la situación que está pasando allá. Empezamos a pensar de estos actos enormes, porque me pongo a pensar, si hago algo enorme, obviamente voy a encontrar el propósito de mi vida. Pero lo que te tienes que dar cuenta es que el propósito de la vida también viene de cosas pequeñas. Porque cuando tú eres de servicio y sirves a alguien más en alguna manera, cuando tú usas tus talentos y tus dones y tus habilidades que Dios te ha dado para beneficiar a alguien más, todo eso importa. Porque en el libro de Dios no hay actos pequeños de servicio. Todo importa. Todo es algo grande ante los ojos de Dios. ¿Sabes qué? Yo recuerdo tal vez hace 15 o 16 años atrás cuando mis hijos estaban pequeños, tal vez ellos tenían 5 o 6 años, ahorita ya tienen 21 y 22. Uno de ellos me preguntó sobre hablar y predicar los fines de semana. Y no recuerdo exactamente cómo empezamos con esta conversación, pero uno de ellos me dijo, oye, papá, ¿qué pasaría si solamente 50 personas llegan a la iglesia? ¿Acaso tú todavía predicarías en la iglesia? Y yo dije, absolutamente, claro que sí. Y me dijo, oye, papá, ¿qué pasaría si solamente 25 personas aparecen y llegan a la iglesia al servicio del fin de semana? ¿Aún así predicarías el mensaje? Y yo dije, sí. ¿Y qué tal si solamente 10 personas llegaran, papá? Sí, todavía daría el mensaje porque he dado muchos mensajes a grupos pequeños de 10 personas. Y luego me dice, oye, hijo, ¿qué pasaría si solamente una persona llega a la iglesia? ¿Todavía predicarías el mensaje? Yo le dije no, porque me llevaría a Tora, a mi esposa Tora, a una cita, a una cena, porque ella sería la única persona que llegó al servicio de la iglesia. El hecho es que en el libro de Dios no existen los pequeños actos de servicio. Ya sé que seas de servicio a una persona o a miles de personas, para Dios, a sus ojos, es todo lo mismo, porque todo lo que hacemos tiene significado, tiene propósito. Y sabes que muchas veces son las cosas pequeñas o las cosas que parecen significantes que de hecho tienen la significancia más importante e impactante. Ahora déjame te cuento una historia verdadera. A principios de los 1900 había un predicador que iba como en una campaña, ¿verdad? Hacía unos avivamientos espirituales. Él se llamaba Mordecai Ham y él iba, ponía esta campaña y contaba el evangelio a cualquier persona que quería escucharlo, decía de las buenas nuevas de Jesús y ayudaba para que las personas entregaran su vida a Jesús. Y una noche estaba en Charlotte, en la Carolina del Norte, y estaba haciendo este avivamiento y había unos jóvenes de 14 años, dos de ellos que estaban, no, ni siquiera tenían idea de lo que estaba pasando, pero se dieron cuenta que había esta conmoción, entonces ellos entraron ahí a este lugar y estaba lleno, ¿verdad? No había ni siquiera dónde sentarse. Entonces estos jovencitos de 14 años, pues decidieron irse y de repente un ujier, un voluntario los ve y los correteó y hasta este día nadie conoce su nombre, pero este ujier, este voluntario va tras estos jovencitos de 14 años y le dice, y muchachos, no se vayan, por favor regresen, yo les voy a encontrar dos asientos para que estén sentados juntos porque nos encantaría que nos acompañaran. Entonces esos jovencitos de 14 años regresan y el ujier, el voluntario, les encuentra dónde sentarse. Entonces Mordecai Ham predica el mensaje, escuchan las buenas nuevas y ambos de esos muchachos entregaron su vida a Jesucristo esa noche. Pues uno de esos muchachitos, su nombre es Billy Graham, y muchos de ustedes saben que Billy Graham terminó predicando el evangelio alrededor del mundo a más personas en la historia del mundo. A lo mejor y ustedes más jóvenes no han escuchado quién es Billy Graham, pero quiero que lo busquen en internet, en Google, porque él ya falleció, pero tuvo gran impacto. Y el otro jovencito se llamaba Grady Wilson. Y Grady Wilson era el que coordinaba todos los avivamientos de Billy Graham para que Billy Graham pudiera predicar el evangelio. Ahora quiero preguntarte, ¿quién es el héroe de esta historia? ¿Acaso el héroe de esta historia es Mordecai Ham, porque él era el predicador que estaba haciendo estos avivamientos, el que le mostró a estos jóvenes de la salvación por medio de Jesucristo? ¿Acaso fue Billy Graham el héroe de esta historia porque pues él predicó alrededor del mundo? ¿Acaso fue Grady Wilson porque coordinó todos estos eventos? ¡No! El héroe de esta historia fue el ujier, el voluntario, que hasta este día nadie conoce su nombre. Él es el héroe de esta historia, porque muchas veces hacer algo que parece pequeño tiene la diferencia o el impacto más grande. Ahora te voy a dar unos pocos más ejemplos de nuestra iglesia. Cuando tú entraste al servicio esta mañana, tal vez si te dieron un ride en un carrito de golf, o alguien te dio la bienvenida o los buenos días, ¿acaso tú sabes los nombres? ¿Conoces los nombres de las personas que te dieron hasta tu boletín? ¿Tú conoces el nombre de esas personas? ¿Acaso tú conoces el nombre de todas las personas que se levantaron temprano y prepararon el café gratis para que todo lo pudiéramos disfrutar en esta mañana? ¿O tal vez a todos los voluntarios de la barra de café? ¿Tú conoces los nombres? ¿Tú conoces los nombres de las personas que están sirviendo en el ministerio de niños, que están predicando y ministrando a tus niños o que están sirviendo con los jóvenes, enseñándole a los jóvenes sobre Jesús? ¿O acaso tú conoces los nombres de las personas que vinieron durante la semana y desinfectaron y limpiaron todos los juguetes en nuestros ministerios de niños para que estuvieran limpios y listos para los niños, para los servicios de fin de semana? ¿Acaso tú conoces los nombres de todas las personas que sirven en nuestro banco de comida o en nuestro ministerio legal o en nuestra clínica médica o para dar despensas, comida, ropa a 10 miles de personas en el año? ¿Tú conoces el nombre de las personas que están sirviendo tras de cámaras para que tú puedas ver lo que es proyectado en las pantallas? Porque todas esas cosas es hecha por voluntarios dedicados, es posible por personas que están sirviendo a Dios de cualquier manera que ellos puedan. Entonces, al hacer eso, les da propósito y significado a su vida. De hecho, te quiero enseñar un pequeño video mostrando algunas de las personas en nuestra iglesia y de las cosas que nuestros voluntarios hacen en una base regular para servir a Dios y para servir a los demás. Alabado sea el Señor, ¿verdad? Qué bendición tener a tantos voluntarios dedicados. Porque cuando tú sirves a Dios y eres de servicio para los demás, le da propósito a tu vida. Déjame te hablo de uno de los, el tercer beneficio de servir a Dios y a los demás es que deja un legado. Sabes que una de las cosas que yo he aprendido siendo pastor por tantos años es que todas las personas quieren que su vida tenga importancia. Hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes, negros, blancos, amarillos, morados, anaranjados, no importa. Todos quieren que su vida cuente. Así como lo escribí en tu boletín, todos quieren hacer algo importante con su vida. Y sabes que no tiene absolutamente nada malo con eso, porque Dios es el que puso ese deseo en tu corazón. Pero así es como Jesús dijo que lo logramos. En Mateo 20, 26 dijo: el que entre ustedes quiera llegar a ser grande será su servidor. Porque entre más tú y yo servimos, más grande nos convertimos. Porque entre más servimos, más influencia podemos tener. A lo mejor y tú lo llamas como el síndrome de la Madre Teresa. ¿Sabes que la Madre Teresa... él fue a los más pobres de los más pobres en Calcuta, India, porque incluso la gente hasta se estaba muriendo en la calle. Y ella empezó a tomar estas personas y los llevó a su hogar y empezó a cuidar de ellos, simplemente empezó a servirlos. Cuando los otros se tropezaban con ellos, ella los tomaba de la mano y los servía. Y no había nada, pues ningún video que se subía a YouTube, ¿verdad?, para agarrar fama. Ella simplemente servía. Ella fue con las personas menos influyentes en el mundo y fue de servicio para ellos. ¿Y sabes qué es lo que Dios hizo? Dios le dio una influencia increíble, a tal grado que casi todas las personas alrededor del mundo conocen su nombre, Madre Teresa, incluso años después de su muerte. Porque el simple hecho de servir sin esperar nada a cambio, dejó un legado que perdura. Y eso es lo que el servicio a Dios y servicio a los demás hace. Y tal vez si nosotros nunca sepamos qué tipo de legado vamos a dejar, pero sí sabemos lo siguiente: cuando nosotros servimos sin ataduras, sin esperar nada a cambio, Dios lo nota. ¿Acaso tú sabías eso? Dios lo nota. Mira lo que dice en Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras de ustedes y del amor que le han mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Porque cuando tú sirves a alguien aquí en la iglesia o sirves a alguien afuera en la comunidad, tú estás haciendo, escucha esto, una diferencia eterna. Y a lo mejor y tú te preguntas, Brian, ¿cómo es que mi servicio va a tener una diferencia eterna? Te voy a decir cómo. Porque Dios usa nuestra iglesia y todo el servicio que nosotros damos y hacemos por medio de nuestra iglesia para cambiar la vida de las personas todo el tiempo. ¿Sabes que nuestra iglesia no se trata de mí? ¿Nuestra iglesia no se trata de mi esposa Tora o yo y los pastores? No, nuestra iglesia se trata de nosotros, todos nosotros juntos, usando nuestros dones y talentos y habilidades para servir a los demás. Y al nosotros hacer eso juntos, nosotros estamos dejando un legado que perdura. Porque si tú eres de servicio en nuestra iglesia, quiero recordarte, o a lo mejor es la primera vez que lo escuchas, quiero que sepas que tú, por medio de tu servicio, estás ayudando a influenciar, a tener influencia a cientos de personas cada año para entregar su vida a Jesucristo. Cientos de vidas son impactadas en una manera eterna cada año porque tú serviste en Vineyard. Y yo sé que algunos de ustedes están pensando que lo que haces aquí en Vineyard es algo pues muy pequeño y piensas que a lo mejor y no importa si sirves o no, pero quiero que sepas como tu pastor que en verdad importa. Y tal vez si no hay muchas personas que a lo mejor y se dan cuenta de todo lo que tú haces para servir a Dios o servir a los demás en nuestra iglesia, pero yo te garantizo que Dios se da cuenta. Y por medio de tu servicio, una de las cosas que tú estás haciendo, lo que Jesús describe en Mateo 6, es estás acumulando tesoros en el cielo y algún día Dios te va a dar una recompensa por todo tu servicio. Estoy tan orgulloso de cada uno de ustedes voluntarios aquí en Vineyard. Y quiero que sepas que no es posible ser la iglesia que somos sin todo lo que tú haces para hacernos la iglesia que somos. Así que desde el fondo de mi corazón te quiero dar las gracias. Muchísimas gracias. Así que alabado sea el Señor. Y quiero pedirle a cada persona que es de voluntario en nuestra iglesia que por favor se pongan de pie por un momento, porque públicamente queremos reconocerte y darte las gracias por todo lo que tú haces. Así que quédate parado. Vamos a darle un aplauso a todos nuestros voluntarios, porque no seríamos la iglesia que somos el día de hoy sin ti, sin tu servicio. Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Que puedan sentir la sonrisa de Dios en sus vidas. Tomen su asiento. Pero esos de ustedes que no están sirviendo aquí en Vineyard por cualquier razón, como tu pastor, quiero que empieces a experimentar el gozo y el significado que tú recibirías si tú solamente empiezas a servir en alguna capacidad. Porque yo quiero que tú empieces a dejar un legado que va a perdurar. Y tenemos algunos líderes y pastores allá afuera en el lobby, en el vestíbulo, después del servicio. Y tenemos muchas diferentes áreas que a lo mejor y tú estás interesado en servir. Y quiero invitarte que si no estás sirviendo, que salgas allá con nuestros pastores, platica con nuestros líderes, pregúntale de posibilidades, de a lo mejor y que tú estás interesado, no te estás comprometiendo a nada, simplemente estás haciendo preguntas y en tu boletín a lo mejor también te diste cuenta que hay una tarjeta que dice haz la diferencia. Y también hay áreas donde tú puedes servir, pero Dios quiere que empieces a servir porque Él quiere que tú empieces a dejar un legado que perdura. Ahora, muchos de ustedes voluntarios a lo mejor ya lo saben, pero este fin de semana es una celebración de agradecimiento a nuestros voluntarios porque le queremos dar gracias a los voluntarios, les queremos dar un pequeño regalito. No es un carro nuevo, desafortunadamente, pero es un regalo bonito. Así que este regalito no es para todos. Si tú no eres voluntario, pues este regalo no es para ti. No vayas a pensar, ay, mira, regalo gratis para todos. No, esto es para los voluntarios como una pequeña manera de decir gracias. Gracias por todo lo que haces para formar parte de lo que es nuestra iglesia. Así que ve al cuarto de celebración allá en el vestíbulo, en el lobby. Hay también hay pastelitos y bebidas. Así que por favor, para que puedas recibir este obsequio. Y si tú no estás sirviendo, por favor, empieza en algún lugar. Te garantizo que vas a estar muy contento y orgulloso de haberlo hecho. Si todos, por favor, pueden ponerse de pie, vamos a hacer una oración para terminar el servicio. Pero también quiero que sepas que si tú necesitas oración, cualquier petición que tengas, nosotros vamos a tener un grupo de ministración que están entrenados para orar por ti. De hecho, también siempre tenemos personas que pueden orar por ti en español. Pero también te quiero recordar que el fin de semana que entra vamos a empezar una serie muy importante aquí en Vineyard porque vamos a empezar a estudiar el libro de Apocalipsis. Y yo sé que muchos de ustedes tienen muchas preguntas porque pues hay imágenes, símbolos, números extraños. ¿Qué es el significado de todo eso? Entonces vamos a empezar a desarrollar y entender el libro de Apocalipsis juntos, empezando el fin de semana que entra. Así que asegúrate de que estés presente. Es un gran fin de semana de que puedas invitar a personas. Oye, ¿alguna vez te has preguntado si estamos en el final del tiempo? ¿Sabes lo que habla el libro de Apocalipsis? Pues fíjate que mi pastor va a empezar a estudiar esto. Es una gran manera de invitar a personas. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu presencia en este día. Te pido por cada persona al partir de este servicio, bendícenos, manténnos seguros, permite que tu rostro resplandezca ante nosotros, levántanos favor, danos paz, Señor, y es en el nombre poderoso de Cristo Jesús que oramos y todos dicen amén. Que Dios los bendiga, que tengan un excelente resto de su día y nos vemos a la próxima.